Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Ligtín.
Estar informado.
Que sí, que es más evidente ahora que ha empezado oficialmente el verano y nos proyectamos con entusiasmo en las vacaciones, que conviene darle un empujón de alegría a la vida. Y aquí te ayudamos, que sí, con glamour, con buen humor, con saber estar. Y te ayuda en particular la muy elegante Carmen Lomana. Muy buenos días.
¡Hola, Cris! ¡Vaya guasa tienes tú conmigo!
¿Pero qué dices? ¿Tú no sabes que yo no puedo gosear? Ya te oigo ya, que oigo los claveles frotarse.
¿Qué tal me escuchas?
Pues te oigo bien, te oigo bien. Sí, ¿qué haces en Sevilla?
Pues he venido a una boda y sabes que no me pierdo nada.
Bueno, además estoy, es que una boda en Sevilla es de una elegancia. Estás en el Alfonso XIII, qué envidia.
Estoy aquí de maravilla.
No me extraña.
Cómo me gusta esta ciudad, qué cariñosa es la gente, cuánto nos escuchan y bueno.
Y calor, pues nada, vamos. Y calor porque vais a tener 35 o más.
Me encanta, pero me encanta, sí, el a mí calor. También. Estamos en tiempo de calor. Y hay que aprovecharlo, y un gustito aquí, no te imaginas. Si quieres calor, vente a Sevilla.
No tengo, porque sí. porque aquí tenemos fresquito, ¿verdad, Ana Huertas? Buenos días.
Hola, buenos días.
Que hace más fresquito que en la calle, porque esta mañana cuando hablíamos entre los transeúntes con y sin mascarilla el programa, pegaba el sol, pero bien. En Madrid.
Yo tenía calorcito, ¿eh?
Aquí hace más fresquito. Bien. Diego González, buenos días.
Buenos días, Cristina. Aquí se está de lujo con el aire acondicionado.
Bueno, pues vamos a las preguntas de los oyentes.
Hola, Carmen. Oye, quería preguntarte, ¿tú has paseado hoy por la calle sin mascarilla o qué? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido ese momento de voz y liberación?
Pues mira, todavía no he salido a pasear porque me he quedado, estoy en Sevilla, me he quedado en el hotel. Pero bueno, yo ya llevo unos días siendo un poco rebelde, ¿eh? Por la calle, cuando voy sola, me la quito. Porque es que no, a mí mi médico me ha dicho, Carmen, respira aire, ya, o sea, no, estás muy vacunada con las dos, tienes muchos anticuerpos, pero sí, esa sensación de volver a recobrar la identidad, de vernos las caras, a mí me angustia mucho encontrarme con gente que no la reconozco y resulta que son personas que sí conozco.
¿Vosotros os las vais a quitar, Ana, Diego?
Parece ideal.
A mí me ha pasado una cosa súper extraña esta mañana. Estaba como obligándome a quitarme la mascarilla porque sin darme cuenta me la ponía. Entonces, no sé, nos acercábamos a hablar con gente y yo enseguida la llevaba puesta y decía, vamos a ver, efectivamente, si no mantienes la distancia, sí, pero era como que me sentía extraña no llevándola.
Yo sigo con ella y voy a seguir. ¿No?
Bueno, el de Burgos va a seguir hasta el final de la Reconquista.
Salvo que vaya de paseo, esté yo con mi mujer solos, y que en esos momentos sí que nos la quitamos. Es decir, hemos ido muchos días al monte, a la sierra, y es que es tontería llevar la mascarilla cuando no tienes a nadie a cientos de metros.
Es que a eso nos referimos, ¿no? Tú sí vas... Y es que veo gente que va sola en el coche y lleva la mascarilla.
No, hombre, no, hasta ahí no.
Cuando si estás con mucha gente... No, pero hay, porque ya, no sé, es como...
Hay gente para todo, Carmen.
Y hay algunos que te dicen, es que a mí me favorece, gano mucho más. Sí.
¿En serio que
los
me han dicho
lo
eso?
Dicen eso, ¿no?
Sobre todo los guapos. De repente dices a alguien que has conocido, oye, quítate un momento la mascarilla para verte la cara, en mitad, no, ni hablar, que no, te vas a desilusionar.
Ay, pobre, igual, mírame solo los ojos.
Enmascaraos por bastante tiempo, ¿sabes?
Por favor.
Pero bien,
siempre
bien,
es mejor la cara expresiva, sensación. Por poco atractivo que sea, uno gana atractivo en el contacto visual y del rostro.
Pero si es lo que yo os decía, es que perdemos nuestra identidad, nuestra cara, entonces es maravilloso, yo estoy muy feliz y esperemos que no nos la vuelvan a obligar en este
Bueno, día. ya veremos, porque fíjate lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en Portugal, vamos a ver, no echemos
Entonces, Cris, es el cuento de nunca acabar este, entonces.
Bueno, yo creo que te puedes bajar de nuevo el podcast de la experta que hemos tenido al comienzo, que nos decía.
Ya, la estaba oyendo.
Claro, sí. Que esto sí que puede durar mucho. Bueno, tenemos ahí una pregunta que me encanta.
Hola, muy buenas, Carmen. A mí me gustaría saber cuál es el mayor complejo que tienes y cómo lo disimulas. Un abrazo.
O sea...
Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que no te lo voy a decir.
¡Es que te iba a decir esto! ¡No lo vas a decir, humana!
Los complejos uno los tiene y se los guarda, porque a lo mejor nadie se ha fijado en cómo tengo las piernas, el trasero, lo que sea, lo digo yo y todo el mundo, uy, vamos a ver el trasero en la humana, por decirte algo.
Entonces, venga, dinos uno pequeñito, anda.
Eso, uno chiquitín, Carmen.
No, pues no.
¿Y tú, Diego, tienes un complejo?
Demasiado.
Yo puedo tener quizá, ya me da lo mismo, hace años igual me importaba más, pero vamos, la barriga, que no me la quito ni para atrás. Que, bueno, es barriguita, depende de la época del año.
Qué naturalidad, ¿ves? Sí, yo el sobrepeso. Yo también lo digo ya y antes no lo decía. ¿Y Ana?
Yo las caderas antes sí que es verdad que no sé, era como que me daba bastante complejo, pero ya no sé.
Ah, yo sí tengo uno que es muy evidente. En mi pierna derecha tuve, bueno, un accidente o yo no sé, y se me llenaron de puntitos rojos que parece que me los había pintado. Entonces hubo un momento que tenía mucho complejo porque en la playa los niños todos se acercaban... ¿Qué te ha pasado? ¿Tienes lunares? Digo, es que soy muy flamenca.
Son
y yo me pinto la pierna cada día de lunares. Pero sí, ese hubo un momento que me tenía bastante acomplejada, pero ahora ya me da igual. Es precioso
también envejecer y llegar a edades maduras donde uno puede decir, mira, yo lo cuento y a tomar por saco.
Y en la adolescencia
y te da lo mismo.
Los granos.
Pues no.
El acné. Complejo, ¿no? El acné.
Fíjate que yo ahora, por ejemplo, voy en bikini a la playa y cuando era jovencita no. O sea, es que manda narices, ¿eh?
Es que ahora tú... Vamos a ver, Cristina, te has puesto cañonazo.
Pero que no, que en los años anteriores... Hace, eso es verdad, pero hace 5 años, que pesaba mucho más, también me ponía en bikini. O sea, quiero decirte que lo que he ganado es en libertad. Porque imagínate con 18 años y no te puedes poner, o con 16. Bueno, pues no me ponía. Es que lo que tienes es una vergüenza que no corresponde con la realidad y luego, gracias a Dios, la pierdes, ¿no? Bueno, vamos a esto que es muy romántico, podemos contestar todos, además.
Hola, Carmen. Bueno, ¿tú en qué lugar te perderías y con quién? Un beso, guapa.
Ah, pues yo me perdería. Pues en cualquier sitio que estuviera con una persona que quería y que me gustaba y que tenía un... No sé, pues estaba muy a gusto con él y me reía. Pero siempre prefería que fuera un sitio de playa o un sitio con una naturaleza muy fuerte, ¿no?
¿Cómo es la naturaleza, verdad? Que acompaña a cualquier cosa.
Sí.
Por cierto, que no tiene por qué ser solamente un amor, que uno puede decir... Pues me quiero ir, yo qué sé, ¿no?
Me puedo ir con mi hermana, que me lo paso muy bien, con una amiga, con... Sí, uh-huh. Pero cuando dicen alguien con quien perderte, o sea, perderte, la misma palabra lo dice, ¿no? Uh-huh. Es que quieres estar disfrutando de esa persona y de ese momento. Uh-huh. Entonces, me perdería con alguien que me gustase mucho, como mínimo.
¿Y tú dónde te perderías, Diego?
Yo perderme en ningún sitio.
Oye, Diego,
es tan conservador.
Me gustaría estar
sensato.
Ubicado
sí, aquí,
por ejemplo, en La Graciosa o en alguna isla de las Canarias, con mi
la
mujer,
semana que
claramente.
Viene, vamos, ya puedo anunciarlo a los oyentes. Estaremos sábado y domingo haciendo el programa.
Pero bien ubicado y con todo al lado, pues con el chiringuito, el hotel, la cama.
Todo ordenado.
Nada, tú eres pragmático, ¿eh? Yo eres una persona más pragmática, más racional. No, yo perderme yo, no, que va. Claro.
Es que cuando te pierdes lo pasas mal.
Bueno.
Pues yo sí que me perdería. Yo me perdería en la luna, literal. Yo haría un viaje con una a la estación espacial y a la luna y me iría con cualquier persona que tenga valor para acompañarme.
Pues yo me perdería en Nueva York. Os lo
yo
prometo.
No sé cómo no te apuntaste
en un callejón.
A ver qué dice Carmen. A ver qué dice Carmen.
No, hombre, es que la de Cristina no se quiere ir más que a Marte, a la Luna. A sitios imposibles. ¿Quién
¿qué
te
dices?
Va a acompañar?
¿Qué? ¿Y dónde hay que apuntarse?
Tenías que haber sido la novia de Superman o algo así.
Ay, ¿sabes? Qué divertido que te coja del brazo y te lleve por el mundo a dar vueltas.
Sí.
¿Y por qué
por
no me apunté a qué? No, ¿dices?
¿Que por qué no te apuntaste para ir con la primera mujer al espacio. ¿Te acuerdas que fue una rusa la primera que fue?
Uy, sí, llego a tener oportunidad ahí que me pongo. Y como Elon Musk favorezca algún tipo de viaje y yo consiga hacerme con algún sponsor, para allá que me voy.
Sí, sí.
Ana, ¿tú a dónde te perderías?
Bueno, sí.
En Nueva York. Yo rompo con vosotros la idea de eso, de playa, claro. Y tal. No, en medio de la ciudad con mucho barullo. Y ahora mismo creo que me perdería con mis hermanos. Pero me encanta. No sé, me lo paso muy bien con ellos.
Mírala. Pues qué vale. Familiar. A esto me gusta porque preguntan a Carmen por su trabajo. A ver.
Buenos días, Carmen. Parece que volvemos poco a poco a la normalidad este verano. Y bueno, tengo una pregunta para ti. ¿Volverás a ser DJ? ¿Tienes contratada alguna fiesta para pinchar? Feliz sábado.
Bueno, no sabes cuéntanos. Las ganas que tengo. Estoy deseando. Y el chico que viene conmigo, que es estupendo también, los dos decimos, ¿cómo le echamos de menos? La última vez que estuve pinchando fue en Canarias, en Tenerife, en Puerto de la Cruz. Y espero volver pronto este verano, a lo mejor en el Marbella Club o bueno, donde me llamen.
Todavía no has tenido ofertas.
Es como un hobby. No he tenido ofertas todavía. Yo creo que se han olvidado. Oye, oyentes, que soy DJ.
Que está dispuesta.
Se han olvidar. Porque
agenda
la gente
libre.
Dispuesta, disponible.
Oye, hay varias intentonas de fiestas en Baleares este fin de semana. Sí. Una en Ibiza, creo que de 1.000 personas, otra de 5.000 en no sé dónde. Oye, ahí hacen falta DJ seguro.
Oye, pero eso es que no, es que claro, yo tampoco llego a esos niveles. Porque en Ibiza suele haber los mejores DJs del mundo. Es impresionante. Porque hay hoteles que la oferta es estar todo el día.
O sea, tú vas más por los pueblos, por las ferias y eso, ¿no?
No, ideales, pero no con mis 5.000 personas o 1.000 o tal, porque no sé, me agobio. Pero sí, una vez estuve, me parece que fue en el Día del Orgullo, por esos días, y había muchísima gente y lo pasé muy bien. Y también he estado en sitios más pequeños, en los afters. En todo. Yo soy todoterreno, soy transversal.
A ver esta pregunta que me suena, alguna vez se ha planteado, pero siempre me encanta.
Hola, Carmen Lomana. Hay una chica de mi edificio que me gusta mucho, pero no se me da bien ligar. ¿Me das algún consejo para ligar con ella? ¡Muchas gracias!
Que no la asustes.
¡Que no la asustes! ¡Qué malo es!
No te lo has podido buscar más fácil en tu edificio. Tampoco tienes que salir por ahí, ¿no? Demasiado. Pues yo creo que te tienes que... el encontradizo de repente pues o sea estar más o menos al loro de cuándo va a salir ella y o en el ascensor o fuera. Uy, qué casualidad, tú vives aquí, ¿no?
Madre mía, un poco veces. Stalker esto.
Pues
stalker.
Qué mona eres.
No tengo ni idea, ¿no?
¿Qué me has dicho?
No stalker. Lo sé, stalker o
pues evidente.
Ahí no, pero es que no me sale en español. De verdad, estoy fatal.
Pues sí, ¿por qué hablar en inglés en la radio?
Acosador, pero no en el mal sentido, ¿vale?
Ya.
Se dice stalker como amiguete.
Con
¿sabes?
Anglicismo.
Sí.
Bueno.
Pues yo tengo unos amigos, y doy la razón a Carmen. Él estaba en un bar, en la barra. Era el dueño del local. A ella le gustó él. Y entonces lo estuvo viendo a ver cuando entraba y salía del local. Y se hizo la encontradiza por la calle y dijo, ¡ay, tú eres el del bar! Y ya empezaron a hablar y se casan ahora.
¡En serio! ¡Me encanta! Es que en realidad molan esas cosas.
A ver, este chico, ¿qué le dices, Carmen?
Muy buenos días, Carmen. A ver, te comento porque tengo un dilema. Soy el típico chico que lleva el pelo así como larguito, castaño y clarito. Y me lo suelo recoger como un moño atrás. Así como un poco casual todo. La cosa es que me apetece cambiar bastante de luz ahora mismo, un poco de cambiar de estilo, y lo que no me gustaría prescindir es un poco del pelo largo. Entonces había pensado en hacerme las mechas baby light, y bueno, no sé qué te parece, si te encaja para los chicos o si me puedes dar otra idea. Muchas gracias, Carmen.
¿Las baby qué? ¿Qué
baby light.
¿Qué es eso?
Son las que llevo yo, las mechas que llevo yo. Sí,
¿qué tienen de especial?
Pues no sé, se hacen como desde la raíz, más finitas, están como muy bien.
¿Y eso para un chico?
Ya, eso es lo que... Pues por eso preguntará, porque es un poco...
A ver qué opina Carmen, que es aquí la consultada. Uy,
Parece que no. Carmen. No opinas, ha quedado...
He perdido a Carmen desde Sevilla. Yo debo de tener muchos prejuicios. A mí las mechas en los varones no me gustan.
Yo como que no tampoco lo ya, veo. Y sí, menos para un chico que lleve moño.
Es que yo digo, con chicos. Lo bonito que es el pelo blanco. Por ejemplo, en los varones adultos. Y luego el color de cada uno. Pero, hija, a lo mejor soy muy, muy carca. No sé.
Este
no,
chico que ha dicho que lleva moño me estaba imaginando un marcote.
Marcote Pontemoño.
Rudo. Que llama
yo
la atención.
Yo me lo estoy imaginando en plan surfero, ¿no? Con el moñete, pero no en el cocorote, como lo llama
la
Marcote.
La parte de atrás.
La parte de atrás.
Hola.
Sí. Hombre, aquí está, hola, aquí hola, está hola. Carmencita. ¿Qué
oye,
pregunto?
De repente me he quedado como un loro hablando y no sé.
Angélica, pues nada, no te hemos oído nada. Ya sabes que el chico ha preguntado si se da mechas baby lights.
Sí, 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 que se dé.
Ah, mira.
Anda.
Si tiene el pelo claro, me encantan. O sea, queda muy, muy verano, muy chico de playa, californiano. Sí, me gusta mucho.
¿En serio?
Y una vez a un sobrino mío le di mechas, no sé lo que hice, y se quedó con el pelo, pero rojo. O sea, el pobre niño que tenía como 15
como
años llorando. No te puedes imaginar lo
ay,
que
pobre.
Fue.
Pero escucha, horrible. Pero yo acabo de decir, claro, metiendo la pata en cuestiones de estilismo, que a mí no me gustan las mechas en los varones.
Pues a mí me encantan, queda súper mono, pero tienen que estar bien hechas. Si tienes el fondo de pelo claro, tirando a rubio, si lo tienes muy oscuro, por supuesto no, pero si lo tienes rubio, es como cuando te da el sol, que parece que tienes mechas y
no
tienes
sé, yo
mechas
me doy cuenta
naturales.
Siempre. Y luego ya lo que no aconsejo nada
no.
Es el caballero que se pone un tupé muy obvio o se tiñe la parte anterior del pelo
los
de
rockabilly.
Color violín, bien sea claro,
el negro zaino ese.
Y el ala de pero, cuervo.
Pero
el
tú ala estás de cuervo. Tú estás, Cristina, tú estás hablando de señores mayores que se tiñen el pelo.
O jóvenes.
Y eso es otro tema. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Un chico joven perfectamente se puede poner mechas, incluso ponerse un color súper extravagante. Claro, una persona de 60 años, pues resulta horroroso. Okay. Y además,
yo, por ejemplo,
a los hombres.
A mí hay jovencitos que,
color
se,
como
que
rojito,
se ponen, por ejemplo,
¿no?
el pelo de color de un color así extravagante, ¿no? Por ejemplo, un platino y tal, y eso sí me hace gracia, porque como
pues
que
eso.
Es ostensible, ¿no? Pero los que van como que se, no se les nota, yo se lo noto.
Bueno, pero tú me estás hablando del señor que
se
tiene canas.
Que no, que te estoy hablando
quitar.
De un chico de 25.
Yo entiendo a Chris, entiendo
pues
a lo que
no.
Se refiere.
Yo no me teñiría.
No, no te pegas.
Hombre,
es un clásico.
Eso no hace sí. Falta que lo digas.
Diego, Diego le gusta la melena roja que lleva.
Que tú no te
y le queda
no,
muy bien.
Me empiezan a salir canas ya, ahí las dejo.
Claro.
Pues eso. Sí. Y entonces llega el momento en que a lo mejor se te ocurre teñirte, ni se te ocurra. O sea, eso
no,
los hombres
no lo
les queda muy feo.
Y de color violín no.
Mayores.
No tengas sensaciones.
Negro.
Bueno, hay una última pregunta que yo creo que sí que tiene que ver con la evolución social.
A ver.
Hola, Carmen. No sé si has oído hablar del stooping, pero bueno, básicamente consiste en coger muebles que otras personas tiran a la basura, remodelarlos y después darles una segunda vida. ¿Tú lo harías? Yo la verdad que me he animado y he recuperado una cómoda de estilo clásico, así con los tiradores dorados y un aire como francés, y la verdad que me ha quedado como nueva. ¿Se te ocurre dónde podría colocarla?
Mira... ¿Qué cosas?
Oye,
¿qué
apañado?
Una de las cosas que más satisfacción debe dar, ¿no? Que cojas ahí de un contenedor un mueble o algo que quieren tirar y que a veces es cierto que lo puedes convertir en un objeto muy bonito. Que si yo lo haría, pues es que yo no tengo ni idea de restaurar.
Ah, pero yo es que he cogido cosas de la calle que no las he restaurado.
Bueno, pero todo es ponérselo.
Por ejemplo, yo trabajo con una silla que cogí en la calle de los hermanos García Noblejas, que debe de ser de los años 20. Un sillón así de cocina. Una cosa muy curiosa. Y luego...
¿Y qué hiciste? ¿Lo arreglaste?
Nada, nada. La fregué y punto.
Ah, bueno, pero la fregaste. Sí, no, yo encuentro que está muy bien. Eso de... De ir dando paseos y recogiendo
yo
cosas.
Yo sí, yo que... soy mucho de recoger.
Sí, una manita de barniz pues, o de madera que puede...
Tú tienes un poco el síndrome de Diógenes.
Sí, yo no es la primera vez que la veo mirar en los contenedores.
Me parto.
Sí, 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 pero sí, sabéis... hay un ramalazo que no sabemos.
Que para que unas personas los cojan, otras las tienen que dejar. Pues yo soy de las que los dejo.
Aquí además, fíjate sí, que en Centro Europa hay una costumbre estupenda y es que una vez al mes hay una noche de estupín. Entonces tú bajas a la calle todo aquello de lo que te quieras deshacer y la gente pasa con coches y entonces gente que va a poner pisos de solteros, gente que le gusta la historia, jóvenes que necesitan amueblar y directamente pasa con coches y furgonetas y se lleva todo y luego lo que ya queda se lo lleva
eso
al día siguiente.
Aquí se hace los miércoles,
¿no? Eso
es estupendo. ¿Y luego?
¿O era los miércoles?
No, pero no, pero aquí no, se hace, no es distinto, mismo. Aquí
que
se hace para que se lo lleve el servicio municipal, claro. Mientras que ahí hay un día que es anunciado en las redes sociales, en los carteles de las calles, y tú dices el día 5 hay esta cuestión, y entonces hay sillas, hay de todo, absolutamente una tostadora.
Pero en Estados Unidos, Cristina, es muy habitual, es fantástico hacer de vez en cuando pues una venta en tu casa, en el garaje, en el jardín.
Pero ahí media el dinero, ¿eh? En esta otra cosa que te
claro,
digo yo,
claro. No, ahí, bueno, lo venden muy barato, pero a una vecina le encanta el vestido, a la otra no sé qué, entonces van no reciclando, pero sí quitándote ropa que ya no te va o objetos o... Eso es muy, muy americano. A mí me parece una gran idea.
Y sobre todo es una forma también de reciclar y dar una segunda vida a los objetos.
Claro.
Porque qué necesidad hay de tirar tantas cosas y de comprar de tal modo que cada vez manchas más el planeta y lo extenúas más.
Y de abrir hueco en casa también.
Sí.
Es verdad.
¿Y de
¿La qué?
Abrir hueco en casa.
¿Abrir hueco?
Sí. ¿Qué me pasa con la ropa? Yo la ropa que ya no uso
Oye,
la
Diego,
vendo.
A ver si hablas bien, que estamos en la radio. Tener más espacio en casa, porque abrir hueco es hacer un agujero en la madera.
Que no estoy de acuerdo, abrir hueco está muy
abrir
bien.
Abrir hueco en el trastero, abrir hueco en el armario.
No sé. Yo
abrir hueco en el estómago para comer
también. Mira, ahí me pega más. Voy a hacer un huequito en el estómago.
Para el postre,
abrir
¿verdad,
hueco,
Carmen?
Yo te veo ahí con un taladro abriendo hueco.
No,
eso sería con un
pero
pico.
Está muy bien. Es raro que Diego diga una expresión inadecuada porque tiene este acervo castellano tan ancestral. Qué pedante soy, ¿eh? Hay que ver la de palabras pedantes que he dicho juntas. De verdad que yo no sé cómo me aguantan los oyentes. Vamos a hablar de plantas, que es una cosa que a Carmen le entusiasma. Cuidado de las plantas en verano con un experto. En unos segundos.
Yo lo sé todo de plantas.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Estoy segura de que te gusta ver tus plantas en perfecto estado de revista, todas abiertas y luciendo en sus macetas, y más ahora en verano que hay tantas horas de luz, pero a veces uno no sabe, ¿eh? Yo tengo los geranios que no sé por qué no tiran. Tuvieron un momento glorioso en primavera y no sé. Bueno, ¿cómo debemos tratar las plantas para que no se sequen? ¿Cuáles son las mejores para esta época del año? Tenemos nada más y nada menos que a un experto en ellas, don Santiago Soria, subdirector general de Parques y Viveros del Ayuntamiento de Madrid. Santiago, buenos días.
Buenos días.
Qué placer. Usted que tiene que organizar tantas flores en público y bajo un calor tórrido en Madrid, ¿qué plantas son las más llamativas ahora en verano?
Bueno, en verano hay muchas, muchas plantas que florecen, sobre todo de flor de temporada. Es decir, tenemos que distinguir si queremos flor de temporada, es decir, que cada año o máximo cada dos años algunas hay que cambiarlas, o bien si queremos flor, que esté dando flor en verano, pero que sea flor de una planta que está viva todo el año. Es decir, el ejemplo más claro es el rosal. Es decir, si nosotros tenemos un rosal, tenemos flores en primavera, verano, incluso otoño, dependiendo la variedad de rosal, pero la planta nos vive año tras año y, por tanto, pues tenemos rosal siempre. Sin embargo, si lo que estamos hablando es de plantas solo para el verano, porque vamos a una casa de veraneo, porque vamos a un chalet, donde no nos importa reponer las plantas cada año, etcétera. Entonces estamos hablando de flor de temporada y estamos hablando de plantas de otro tipo, de plantas que plantamos ahora ya un poquito tarde, pero todavía estamos a tiempo, y que nos van a durar el verano y en otoño se van a mustiar. Entonces depende del tipo de planta de la que hable.
Le quería preguntar, porque a mí me encantan las plantas y tengo muy buena mano. Y en verano yo pongo muchos geranios, los tengo de un año a otro, gitanillas, que claro, los podo muchísimo en invierno y me están floreciendo desde hace ya un mes o más. Y con los rosales me pasa lo mismo.
Pero es que a mí se me han parado. Es que se me han parado.
Porque tú no tienes mano.
Que sí, que sí que tengo. Lo intento.
Yo con las orquídeas, con... Me encantan.
Vamos a ver, o sea, han florecido. El geranio ha florecido mucho en primavera. Le he ido quitando las lo que estaba seco, porque conviene, según he leído. Y no florece más, o casi.
Pero ¿cómo no va a florecer? Yo tengo en el balcón de casa unos geranios maravillosos y claro, le voy cortando cuando ya ha florecido y otra vez vuelve a florecer continuamente. Y hay que regarlo todos los días, un poquito, ¿no?
Vamos a ver, el geranio en principio debe estar en flor todo el verano sin problema. Entonces, si tienes problemas con el geranio, pueden ser dos cosas. O no lo estás cuidando, bueno, lo que llamamos la mano de cada uno, que en realidad existe, pero existe sobre todo el saber cuidar y el entender lo que quiere la planta.
Exacto.
El geranio quiere sol y necesita agua, evidentemente, entonces con sol y agua el geranio tiene que funcionar y tiene que darnos flores todo el año.
¿Todos los días el regar todos los días?
No, claro, no, cuando estés en la tierra. Y depende del tipo de tierra. Hay tierras que son muy espesas, que con regar cada 3 días vale, y hay tierras que son muy arenosas y que hay que regar prácticamente todos los días porque un día se seca. Eso lo vemos en...
Pero, por ejemplo, yo, todos los días cuando me levanto, lo primero que hago, voy a ver las plantas, las orquídeas, el geranio y tal, y miro cómo están, lo que necesitan, toco la tierra, que veo qué tal, pues si no lo arriego, claro, como si las tengo que regar todos los días un poquito.
Exacto.
Que sepáis que vamos a publicar un vídeo de Lomana con sus orquídeas en la terraza, ¿eh? Que es una cosa
tengo
que hay
pimientos,
que
tengo
que
pimientos,
que hay
tengo
que
naranjas,
ver.
Limones.
pero hemos interrumpido a don Santiago, que nos está diciendo qué plantas son propias del verano.
Bueno, pues desde luego el geranio, quitando el problema que nos cuentas, pues desde luego es una planta muy bonita y que es muy fácil de mantener. Tenemos, por ejemplo, las begonias, que se dan perfectamente bien en verano. Si queremos la petunia, que es un todoterreno absoluto, es decir, que la petunia aguanta teniendo sol y agua, aguanta todo. Ya si nos vamos a algo un poquito más delicado, tenemos las aquilegias. Las aquilegias son preciosas y a todo el mundo le gusta muchísimo.
¿Qué es eso?
Bueno, pues,
¿qué son?
La aquilegia, bueno, es una flor muy bonita, que no es de las más usadas porque es más cara, pero bueno, se puede encontrar perfectamente en cualquier vivero. Y luego ya, si tenemos más tamaño, queremos más tamaño, pues hay girasoles muy bonitos, girasoles que están ahora de moda, que son girasoles no de producir pipa, sino girasoles que lo que dan es una flor grande, como es el girasol. Los hay naranjas, los hay amarillos y naranjas, bueno, que decoran mucho y que son para donde queremos flores de más tamaño. Eso como flores anuales, lo que os decía. Si queremos flores que nos den todo el año, pues por supuesto los geranios, los claveles y los rosales, las adelfas, etcétera, etcétera. Son muchas plantas que durante el verano nos van a estar dando flores. Y ya si tenemos un clima más tranquilo o tenemos un microclima donde puedan aguantar bien, porque luego si no en invierno se nos hielan, pues por ejemplo tenemos los hibiscos, tanto el hibisco de Siria como el hibisco de China. Los dos son preciosos y los dos dan una flor preciosa y son plantas que duran años y años, pero tienen el problema de que se hielan, sobre todo el de China.
Y lo que no nos ha dicho nada, que es algo que a mí me encanta, son las hortensias. Las hortensias
es que la hortensia
son maravillosas.
Es dificilísima.
Como sombra y agua.
Claro, todas las personas que nos oyen desde Asturias, Santander, Galicia, incluso, fíjate, lugares de Extremadura, donde se dan extraordinariamente. Yo las he visto cerca de Yuste, bueno, las más grandes del mundo.
Pero la hortensia, ¿no necesitan humedad? La hortensia nos aguanta menos sol.
¿Qué nos aguanta?
La hortensia aguanta menos del sol, menos sol.
Menos sol,
sí,
no le gusta.
Y sin embargo al sol, enseguida tira la hoja, vamos, dobla la hoja en el momento que tiene la mínima energía y la flor se nos quema enseguida. Entonces la hortensia es más una planta, pues como la alegría de más sombra.
Sí.
Pero si la tienes en un sitio con mucha humedad, por ejemplo cerca de Yuste, le viste, a la sombra, es curioso. O sea, la planta, sí. Bueno, es que he visto hortensias, ¿qué te digo yo? De 30 centímetros de diámetro, una cosa tremenda.
Claro, pero tú lo estás diciendo, Cristina, con humedad y a la sombra. Yo en mi casa de San Sebastián tenía maravillosas, blancas, azules,
en Madrid yo lo he intentado,
rosas,
que mi vecino las tiene y yo nada. He estado ya, dos años y he tenido que abandonar.
Son tan elegantes, sí, tan bonitas.
Madrid ya está un poquito en su límite y en invierno lo pasa muy mal la planta. De hecho, hay que podarla muy fuerte, que luego nos da menos flor por culpa de esa poda, pero por supuesto en San Sebastián. Bueno, todo el norte, desde Galicia, pues ves plantas eso con hortensias de 30 centímetros y plantas de 2 metros de alto.
O sea, a ver, tengo aquí un piloto que nos escribe desde Lima, Perú, un piloto español.
Sí.
Dice, pregúntale al señor por los sistemas de autorriego y los medidores de humedad, si sirven o no.
Bueno, los sistemas de autorriego sí sirven siempre y cuando sean geles que de verdad sueltan el agua y la ponen a disposición de las raíces. El problema es que se venden algunos geles que son tan fuertes que la planta no logra coger la humedad de los geles y al final la tierra está seca y el gel va perdiendo el agua, pero no la pasa a la tierra, ¿no? Ahora, cuando
la gelatina esa que venden, ¿verdad?
Geles buenos, es una marca buena.
Una gelatina que venden.
Exacto, una gelatina que va soltando agua y entonces puedes tenerlo a lo mejor 15 días, una cosa de 10 días a un mes, los que más aguantan es un mes, que es muy bueno, por ejemplo, si nos vamos de vacaciones. Entonces eso, por ejemplo, funciona. Por supuesto, los autorriegos de goteo funcionan perfectamente siempre que el goteo esté autocompensado, es decir, eche lo que tiene que echar y el depósito sea suficientemente grande para el tiempo que queremos cubrir. Es decir, si nosotros tenemos un goteo que sabemos que va a dar 1 litro hora y lo ponemos a funcionar 1 litro al día, pues indudablemente necesitamos 30 litros para cubrir un mes. Es matemática
¿Y
fácil
usted,
y sencilla. Pero sí que
hablando
funciona,
de vacaciones,
sí.
Hablando de vacaciones, ¿usted no cree que las plantas notan cuando cambian de mano, cuando las cuida otra persona? Porque es que yo todos los veranos, cuando me voy y dejo mis flores en Madrid maravillosas, cuando vuelvo están fatal. Yo no sé,
bueno.
Y te dicen, no, si las he regado, no, si tal. Pero la planta yo creo que te conoce, sabe cómo la cuida.
Yo lo van a creo que lo dice el refrán, el ojo del amo engorda al caballo. Entonces, sí que... Yo no sé si las plantas nos conocen o no nos conocen.
Eso, yo dudo que las plantas, incluso las de Lomana, la conozcan, francamente.
Que sí, que hay que hablarles y ponerles musiquilla.
Se duda, y yo lo dudo, pero hay investigadores que lo defienden. Y hay investigadores que con microsensores en las hojas y tal intentan demostrar una cierta sensibilidad, aunque evidentemente las plantas no tienen un sistema nervioso y por tanto pues sería complicadísimo, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que está la mano del que las cuida. Y entonces el que cuida a sus plantas con cariño, las conoce, como dice Loana, sabes dónde las tienes, sabes la que le gusta el sol, la que le gusta la sombra. Por ejemplo, eso es muy típico, hablar de las orquídeas. Las orquídeas, hay gente que le florecen y le reflorecen y le reflorecen, y hay gente que compra una orquídea en el mismo sitio, el mismo día, da la primera flor, se muere y no vuelve a ver una flor de orquídea.
Claro, es que tiene sus cosas aquel.
¿Y Santiago, recomienda usted el uso de abonos?
Vamos a ver, en verano no. Es decir, cuando la planta ya ha crecido y la planta ya ha florecido, no necesita más abono. A ver, si es un suelo pobrísimo, sí, pero si es un suelo bueno, que hemos comprado en una maceta o que hemos comprado en una tienda en un garden, no, en verano no hace falta abonar porque la planta ya ha gastado todas las reservas.
Y aquí hay una pregunta, de un oyente que pregunta por la dama de noche. Dice, si se le hace una poda a mitad del verano, he oído que florece una segunda vez.
Depende de las variedades. Eso, hay damas de noche que florecen una segunda vez y hay damas de noche que no. Como hay rosales que reflorecen, no una, varias veces a lo largo del verano,
sí.
Y hay rosales que no. Yo lo digo siempre, el que viva en Madrid y conozca la calle Príncipe de Vergara, verá que los rosales que hay, que es una variedad preciosa, que fue medalla de oro en el concurso de Madrid, está en flor desde prácticamente marzo hasta noviembre. Sin embargo, los rosales que solo... Sí, perdona.
No, siga hablando.
Sin embargo, hay rosales preciosos, pero que solo dan flor en primavera, que dura la flor 15 días y que hasta el año que viene no vuelve a dar una rosa, ¿no? Entonces, en la dama de noche pasa lo mismo. Hay variedades que pueden dar una segunda floración después de la poda, hay variedades que no. Entonces, eso es la suerte de tener una variedad que la dé.
Yo tengo un frangipani, que es un árbol pues un asiático, y lo corto, pero una barbaridad. Dejo solamente el tronco. Bueno, pues todos los años vuelve a salir y en verano está con todas las flores blancas con ese olor maravilloso que tiene el frangipani. ¿Usted me podría decir qué hay que hacer con él? Porque yo lo hago pura intuición, pero hay que regarlo mucho, poco, ¿qué?
Bueno, estando en casa, lo que hablábamos antes, en una zona de terraza o de tal, hay que regarlo lo que decíamos antes, que nunca esté el suelo totalmente seco. Entonces, dependiendo la profundidad de suelo que tengamos, el tamaño de alcorque o de maceta o de macetón donde lo tengamos puesto, pues nos va a exigir más o menos agua. Pero lo que está claro es que nunca en la planta puede estar sin agua. Y, por supuesto, no puede estar encharcada. O sea, el encharcamiento es la muerte inmediata del árbol, ¿no?
Y luego tengo un ficus, un árbol de la goma, de estos ficus con hoja un poco grande, pero no hace hoja grande. Se va achicando la hoja. ¿Eso por qué?
Eso, si se le va achicando y tú notas realmente que la hoja se va achicando, eso es un problema de raíces. Es decir, esa planta está mal alimentada, está encanijándose, digamos. Entonces, eso lo que le falta es o espacio, es decir, tiene una maceta excesivamente pequeña para el tamaño de planta que ya tiene, o esa planta está en una tierra que no tiene alimento, y ahí sí que hay que abonar. Ahí lo que hay que hacer, por supuesto, es
abonar. Claro. Ya, o cambiar la tierra. Claro.
O cambiar a una tierra mejor,
¿eh? Incluso ahora, en verano.
También no cambiarla, porque claro, cambiar una planta no se puede hacer en cualquier momento. La raíz no debe tener aire. No debe tener más aire del que necesita para respirar, mejor dicho.
Entonces, ahora, si nosotros cogemos una planta en esta época,
si trasplantamos una planta ahora, o la trasplantamos muy bien con todo su cepellón y perfectamente trasplantada, o probablemente la estamos condenando a muerte.
Bueno, pues don Santiago Soria, subdirector general de Parques y Viveros del Ayuntamiento de Madrid, nos alegramos muchísimo de saludarlo. Le pedimos que venga de vez en cuando a ayudarnos con las plantas y le agradecemos que nos haya dado estos consejos. Un saludo.
Y enhorabuena por las rosaledas que hay en Madrid, en el Retiro y en el Botánico. Maravillosas.
Muchísimas gracias y, por supuesto, a vuestra disposición. Muchas gracias.
Adiós.
Gracias.
Esta semana se ha dicho adiós a nuestra compañera de profesión Mila Jiménez y las despedidas en los medios, Ana, han sido constantes.
Sí, todos los diarios del corazón pues la llevan en portada esta semana. Mila, que trabajó aquí en el fin de semana junto a Encarna, pues murió este pasado miércoles 23 de junio y sus compañeros han querido despedirse. Por ejemplo, su gran amigo Jorge Javier Vázquez quiso compartir en un programa especial que hicieron en Sálvame que tuvo la ocasión de despedirse de ella gracias a Alba, a su hija, que llamó al presentador además en redes sociales. Junto a una foto de los dos ha escrito: el viaje es infinito, siempre juntos, Mila. Evidentemente no es el único que ha compartido fotografías con la colaboradora y mensajes en redes sociales. Algunos de ellos pues han sido Sara Carbonero, Pablo Alborán, Belén Esteban y también Kiko Rivera, que ha reconocido que ha sido para él pues como una madre.
No sé si Carmen ha tenido la oportunidad de conocer a Mila Jiménez.
Sí la conocí, pero prefiero no decir nada, ¿sabes? Conmigo no... Conmigo fue muy desagradable, hasta tal punto que tuve que ponerle una demanda. Entonces, si no tienes algo bueno que decir, mejor cállate. Pero bueno, puedo decir que tenía una sonrisa muy bonita. Cuando se reía, se le iluminaba la cara y que siento mucho que se haya ido, por supuesto. La conocía relativamente poco, pero no tengo ningún rencor, a pesar de que me hizo sufrir mucho.
Y Kiko Rivera ha sido noticia también esta semana.
Sí, debido a pues a otro roce que ha tenido con su madre, con Isabel Pantoja. Ha vuelto a explotar contra ella a través de redes sociales, después de que este fin de semana saltase la noticia de que Pantoja, al parecer, pues tendría pensado desheredarle. Ha escrito por redes sociales: qué pena de familia tengo y qué vergüenza de pertenecer a ellas.
Pero vamos a ver, ahora sí que voy a hablar. Venga, qué pena de familia, Carmen. Desde luego, qué pena de hijo para tu madre, ¿eh? Aparte que una madre no puede heredar a un hijo tan fácilmente, siempre vas a tener la legítima, pero te aseguro que si fueras mi hijo y pudiese, también te desheredaba, porque es horroroso la guerra, y yo no sé si tendrá razón este chico o no la tiene, pero la guerra pública que ha hecho, el escarnio que ha hecho de su madre, ha llegado a Latinoamérica, a todos los sitios, las barbaridades que dice. Pero ¿cómo puede decir que qué asco de familia tengo? Por favor, un poco de respeto a tu familia, a tu abuela, a tu madre y a ti mismo y a tu padre, que en paz descanse, ¿no? que yo no creo que le gustase este espectáculo.
Y en cuanto a la Casa Real, hay varias noticias, alguna muy curiosa.
Sí, a ver, Carmen, ¿tú sabes lo que Dime. Es el K-pop? ¿Sabes
pues no,
lo que es?
No tengo ¿No? ni idea.
Mira, vamos a escuchar no. un poco.
Pues esto es música disco.
No, es música sí. disco.
Repite,
es
repite.
K-pop. Es
Vamos,
K-pop.
Porque tú lo digas, a ver. Vamos, Diego, tú que eres el sensato.
Música pero, normal y corriente. No sé
está,
qué te diga.
¿Estabas enterado? A ver, ¿estabas enterado? El rey que vosotros, de lo que es el K-pop.
A ver,
el K-pop es pop coreano, ¿vale? Por hacernos una idea.
Cantan, ¿esto es coreano?
Sí, esta banda es BTS, que son 7 chicos jovencitos que vamos, que están revolucionando el mundo, vamos. Tienen un fangirling
¿Ah, sí?
encima.
Sobre todo el mío.
Sí, sí, verdad.
Ha estado el presidente de Corea.
Ahí vamos.
Probablemente le ha puesto al día del K-pop.
Ahí vamos, ¿sí? Carmen.
Probablemente.
La cosa es que el otro día estaba en Twitter y de repente vi que Leonor era trending topic. Y me metí a ver por qué era tendencia. Y estaban todo el rato hablando sobre que si Leonor era fan del K-pop, que si las infantas escuchaban esto, en plan como de gracieta. Yo dije, ¿pero esto de dónde viene? Bueno, pues atención, porque hemos encontrado la respuesta. El presidente de Corea estuvo con el rey. Y una agencia recogió una conversación que tuvieron en la que el rey le decía al presidente de Corea del Sur que bueno, que la cultura coreana estaba muy de moda, ¿no? Por ejemplo, la película Parásitos, y le decía las bandas de K-pop.